Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Primero que nada, te quería preguntar por esta convención anual que vas a tener en IAEF a partir del 4 de septiembre. Por lo que estuve viendo, el programa tiene a figuras muy relevantes como Toto Caputo, ministro de Economía, después Vladimir Bernin del Banco Central, muchos gobernadores, economistas, líderes del sector financiero, energético y de diferentes sectores de la economía. ¿Cuál es el principal objetivo que van a tener en esta convención anual y qué significa la presencia de tantos actores destacados?
Te cuento un poco de la convención. Mira, la convención es uno de los eventos más tradicionales que tiene el instituto. El instituto está dentro a poco de cumplir 60 años y para que te des una idea, esta es la convención número 46. O sea, la verdad es el evento más tradicional o más antiguo que tenemos. Lo hacemos en el Llaollao del 4 al 7 de septiembre. Llaollao es un lugar que piden muchos sponsors ir. Y nosotros no vamos desde antes de la pandemia. El último evento que hicimos ahí fue en el 2019. Expectativas, cada uno de nuestros eventos tiene un lema y ese lema justamente habla un poco de qué es lo que queremos tratar o conversar. El lema de la convención que tenemos la semana que viene es compitiendo en un mundo en transición, oportunidades y desafíos, en donde justamente una de las cosas de que queremos hablar es qué necesita, si querés, Argentina como para ser más competitivo. Después nos metemos, si querés, un poco en eso y te doy también mi visión, aparte de todos los que vamos a tener, de qué creo que Argentina necesita para ser competitivo. Efectivamente, siempre, por suerte, contamos con presencias de funcionarios, donde va a estar abriendo el evento el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Bernin. Vamos a contar, te cuento, no está en agenda, pero nos confirmó hace un par de días que vamos a tener también la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tenemos al ministro de Desregulación, a Federico Sturzenegger. Va a estar el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también. Y estamos dependiendo ahí de un viaje que se le puede o no confirmar al ministro de Economía para que esté. Eso, desde el punto de vista de funcionarios, siempre es bueno escuchar y a nosotros nos gusta hacer un canal comunicador para ver justamente qué los gobernantes y los funcionarios tienen como para decirle justamente a la audiencia y al mundo empresario. Tenemos también senadores y diputados y miembros que van a participar en la elección la semana que viene. Va a estar José Luis Espert, va a estar Carolina Lozada y estamos ahí confirmando algunos más que, viste, dada que la semana que viene es una semana con elecciones, las agendas a veces están apretadas. Tenemos también, obviamente, economistas que nos van a estar diciendo qué es lo que pasa, economistas y politólogos, ¿no? Vamos a tener a Miguel Kiguel. Vamos a tener a Ana Iparraguirre, a Juan Germano y también a Lucila Barbeito. Y después también algo importante que queremos ver qué es lo que pasa es, estamos hablando mucho del consumo, vamos a hablar del consumo y ahí tenemos un panel de CEOs y empresarios, ¿no? Tenemos a Luis Galli, tenemos a Román Malceñido y Emiliano Porciani, que es Newsan, Morixe y justamente Payway, con una buena visión de todo lo que tiene que ver con la parte del consumo y qué es lo que está sucediendo. Y le vamos a dar también algo bastante importante, que es lo que está pasando justamente y como queremos ser competitivos, a dos sectores importantes, que es minería y energía. O sea, vamos a tener minería al director de Barrick, al director de Glencore y al director de Vicuña. Y luego tenemos también, para que te des una idea, a María Tetamanti, hablando de todo lo que tiene que ver con energía, que ya es la Secretaría de la Nación, y Demian Reydel, que es el presidente y encargado de todo lo que tiene que ver con el plan nuclear argentino, que viene también justo con el INVAP y con el director del Instituto Balseiro. Con lo cual, y tenemos también un panel de CFOs, en donde va a estar el CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, y el CFO de Telecom, Gabriel Blasi. Así que, ¿qué tiene de diferente este evento? O sea, la verdad que es un evento en donde la agenda técnica se desarrolla el jueves a la tarde y el viernes. Pero para nosotros es un evento que tiene aparte algo adicional y es la parte social, ¿no? Muchos asisten con sus parejas, con lo cual lo que podés también es a la tarde o a la noche, si querés, del jueves o el viernes o el sábado, tener la posibilidad de estar con speakers o con funcionarios, porque se desarrolla también una parte social muy importante, que es social y que es de networking, en donde este evento es el único, te diría, que tiene esto, porque justamente al ser 3 días y en un lugar dentro del interior del país, da como para que se dé esto que para el instituto es súper importante.
Me gustaría saber un poquito cómo va a estar dividida la agenda. ¿Va a estar tipo tematizada por días o va a
Sí,
ser un poquito de todo?
va a ser tematizada por día. Esto empieza el jueves a la tarde, a las 15:30. ¿Esto por qué? Por los vuelos que son el jueves a la mañana, ¿no? Hay una coordinación que se viene trabajando hace bastante en donde los vuelos salen el jueves a la mañana, 15:30 empieza justamente la agenda. Siempre, por lo general, en nuestros eventos suele abrir el Banco Central, por eso va a estar abriendo el Banco Central. Y ahí lo que tenemos también es Rafael Grossi, que es el presidente de la Agencia Nuclear Internacional, junto con Edel Santibáñez. Ahí viene después la parte esta que te decía de economía y humor social, en donde tenemos Germano y Paraguirre, y después Barbeito y Kegel, y después nos metemos justamente con la parte de consumo con los CEOs. Va a estar también un economista de Fiel hablando de infraestructura y terminamos ese día con la ministra de Seguridad. Cuando nos vamos al otro día, empezamos, el otro día sí es full, empezamos el viernes a primera hora y ahí lo que hacemos el viernes a primera hora justamente también es empezar hablando con un desayuno de temas que están relacionados más con capital humano, donde tenemos a Silvia Uranga, que es la secretaria de la Fundación Pescar, y también viene Nicolás Isola, y ahí nos metemos en agenda técnica con la parte empresaria, viene también Eduardo Erstein, tenemos un almuerzo de trabajo, que el almuerzo es donde habla justamente uno de los funcionarios, que es el secretario de Finanzas, y ahí vamos a la parte de energía a la tarde, energía con el plan nuclear, con la parte de minería. Y cerramos con el ministro de Regulación y, como te decía, viendo en qué momento tiene o no tiene un viaje el ministro de Economía y cómo puede participar. Y el sábado tenemos lo que es una agenda social, que te decía, súper importante, en donde ahí muchos van con las parejas, que el que no va para pareja es un momento muy bueno para hacer networking.
Perfecto. Te quería traer un poquito más al tema de la actualidad política y económica, ¿no? En estos
Bien.
últimos días tuvimos muchas noticias y
Sí.
te quería preguntar, ¿cómo afecta todo este ruido político en la previa de las elecciones al panorama financiero?
Mira, afecta mucho, la verdad que afecta mucho, pero a veces tal vez no tenemos memoria, afecta mucho, pero afecta como siempre. A lo que me refiero es, nosotros estamos en un periodo preeleccionar de dos elecciones súper importantes, ¿no? Una provincial que es justamente dentro de una semana, que es una geografía súper importante, la verdad que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es un indicador bastante grande a lo que puede pasar en el país. Y después, dentro de menos de 60 días, tenés una elección de medio término en donde cambia una parte muy grande justamente de quienes se sientan en las sillas de diputados y senadores. Con lo cual, y siempre que pasa eso, el mes anterior de eso, siempre tenés un montón de volatilidad, siempre aparecen cosas que uno no esperaba que aparezcan, y es en donde creo tenemos uno de los principales problemas en Argentina, que es cuando la mezquindad de la política se mete en lo que tiene que ver con el normal o regular curso de los negocios o de la economía argentina. Yo personalmente no tengo duda que ciertas cosas que están pasando son de transición y son de coyuntura, y que una vez que esté claro quién ganó las elecciones dentro de una semana y quién le fue mejor o peor las elecciones dentro de 60 días, se va a tranquilizar bastante el clima. Siempre viste compañías que tienen que tomar alguna decisión de inversión, en vez de tomarla ahora o esperar un mes, esperan un mes. Compañías que tienen que tomar alguna decisión de financiamiento, en vez de hacerlo ahora, esperan a que esté todo más tranquilo para tener una mejor idea de qué puede pasar con las tasas, qué puede pasar con los inversores y cuáles son las nuevas métricas. Pero sí me parece que nos encuentra en un momento donde hay una diferencia muy grande respecto de los otros periodos preeleccionales, y es dos cosas. Hoy hay un anclaje fiscal súper importante, porque este gobierno, la verdad que una de las cosas buenísimas que hizo es tener déficit cero y pararse arriba del déficit cero y decir, no vamos a gastar más de lo que recaudamos, con lo cual nos encuentra con un anclaje fiscal que es, te diría, uno de los estandartes del presidente y del equipo económico, y adicionalmente también creo con un apoyo muy grande de nuestro mayor prestamista, que es el fondo, ¿no? Con un acuerdo que Argentina viene en la mayoría de todos los indicadores cumpliendo muy, muy bien. Pero de vuelta, creo que es algo coyuntural y que cuando las elecciones pasen vamos a volver a una tranquilidad sabiendo lo que es Argentina.
En esa misma línea quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto afectaron las leyes que se impulsaron desde el Congreso para que haya mayor volatilidad financiera? ¿Fueron un factor determinante o no fue tan relevante como se dice?
Mira, yo creo que cualquier cosa que va al Congreso y que el oficialismo busca algo y le cuesta, siempre tenés un coletazo en donde el oficialismo te dice, me está costando tomar alguna medida que son las que yo quiero tomar justamente para gobernar y para ir al Congreso. Con lo cual te diría que sí, obviamente que afecta. Ahora, déjame también decirte algo que tiene que ver con lo que yo creo que debería suceder. Sobre yo te dije que hay un tema que tiene que ver y que nosotros vamos a hablar con la competitividad, ¿no? Y hay algo de coyuntura, muy de coyuntura, que se viene hablando mucho y que es el tipo de cambio. Está atrasado el tipo de cambio, no está atrasado, hay que devaluar, no hay que devaluar. Y es una gran discusión, para mí personalmente, sin sentido ahora. O sea, yo no creo que una devaluación en más o menos 100 pesos nos haga ser más competitivos. O sea, estoy convencido que no va por ahí. O sea, no es un tema de devaluación. Las devaluaciones son medidas muy cortoplacistas. Y acá déjame darte un dato. Si dependiese de la devaluación, los países que más han devaluado en los últimos 70 años son Angola, Irán, el Congo, Líbano, Siria, Venezuela y Argentina. Me parece que está demostrado que la devaluación no te hace ser más competitivo, está demostrado que la devaluación no hace que te vengan más inversiones, que generes más empleo. No es la solución la devaluación. Si fuese la devaluación, estaríamos entre los mejores países del mundo. O sea, los últimos 70 años, los países que te nombré no son los países que generan más competitividad. ¿Qué necesita Argentina para ser un país más competitivo? Argentina, para ser más competitivo, necesita mejores leyes laborales. Un cambio estructural en una reforma impositiva y una previsional. Viste, ahora tenemos mucho, utilizamos todos inteligencia artificial, los que tenemos alguna cana vamos aprendiendo. Y yo le hice una pregunta al ChatGPT y le dije: ¿cuáles son los países con las leyes laborales más flexibles? La respuesta fue: Dinamarca, Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y Chile. ¿A que no sabes a dónde van las inversiones? A que no sabes qué países son los más confiables desde el punto de vista de las leyes para invertir. A que no sabes cuáles son los países que generan más empleo. Bueno, uno de los que salió fue Chile. Si vos haces doble clic, el mercado de capitales de Chile es 80% de su PBI. O sea, la posibilidad de financiar proyectos es el 80% del PBI. En Argentina
Me
es el
encanta.
8%. ¿Qué es el 8? El 8%. Somos uno de los últimos de América Latina. No creo que tengamos que pensar en una devaluación para ser un poco más competitivo. Es algo muy cortoplacista. O sea, necesitamos trabajar en cambios estructurales. Veamos las leyes que no estamos viendo hace mucho tiempo. Impositivamente, en Argentina hay 155 impuestos. 25, 35 nacionales, 25 provinciales y 85 municipales. No podés, o sea, esas son las trabas que te hacen a vos ser más competitivo. Entonces, tenemos que trabajar en reformas estructurales. O sea, no sé cuáles son los títulos porque los elegí vos, pero tenemos que trabajar en reformas estructurales y es la primera vez en la cual tenemos déficit cero y nos encuentra esta volatilidad que tenemos hoy por hoy justamente con un anclaje fiscal súper importante que nunca tuvimos. Ahora, bueno, y necesitamos que la política no se meta tanto, ¿no? La verdad que la política y las piedras no se metan tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de Argentina.
Esto va más relacionado con lo que justo estaba mencionando de la inteligencia artificial y bueno, ganar
Sí.
competitividad y mejorar la productividad. ¿Están trabajando desde el IAEF en algo en torno a aplicar inteligencia
Sí,
artificial a herramientas
sí.
financieras?
Mira, nosotros empezamos hace ya 7 años. Tenemos con un evento que es el Digital Finance Forum. El último evento lo tuvimos El mes pasado fue un evento, el mejor de los eventos que nosotros tuvimos y fue la séptima edición. O sea, para que te des una idea, hubo más de 1.000 inscriptos, trajimos una figura internacional y tuvimos paneles de primera línea hablando justamente de todo lo que tiene que ver con temas digitales. O sea, en un panel estuvo el CEO de Telecom con el CEO de Banco Macro, perdón, con el CEO de Banco Supervil, con el CEO de Banco Galicia, con el CEO de Andreani, que pueden estar en cualquier lugar y vinieron a hablar solo de temas de transformación digital. Trajimos a un físico que se llama Micho Kaku, un físico y una eminencia en Harvard, que él hace 20 años dijo lo que iba a pasar hoy, lo vimos y es tal cual lo que va a pasar, y nos dijo justamente hacia dónde va el futuro, con lo cual trabajamos muchísimo desde el IAEF en todo lo que tiene que ver con temas de ChatGPT, de inteligencia artificial y todo lo que hoy uno no tiene que quedarse afuera. Te pasan dos cosas, ¿no? Son cosas que tenés que saber y que si no sabés te quedaste afuera de lo que está pasando en el día a día.
Te quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto hablamos bastante del panorama financiero y de la volatilidad y cuánto puede llegar a ayudar una victoria del oficialismo a precisamente a calmar un poco las aguas?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El oficialismo viene haciendo cosas y trabajando en temas que la verdad hace mucho que pensamos que no deberían ser un estandarte, como es tener justamente intentar ordenar la macroeconomía y trabajar en tener un país con déficit fiscal cero. El equilibrio fiscal y el orden macroeconómico es lo que está buscando el oficialismo, es lo que necesitamos seguir haciendo. O sea, necesitamos seguir trabajando en esto. Si vos ves el equipo económico, tal vez perdemos de vista lo que eran los indicadores en el 2023, ¿no? En el 2023 cuando estábamos una inflación de más de 1.000%, o cuando las compañías no nos buscaban, no obtenían financiamiento, o cuando las compañías estatales perdían dinero y hoy empiezan a darse vueltas. O sea, cuando vos ves, todos los indicadores son todos positivos. ¿Qué es lo que necesitamos? El oficialismo siga ganando confianza y le dé credibilidad a los inversores afuera. Eso es lo que necesitamos. El riesgo país hoy está muchísimo mejor que hace 2 años. ¿Por qué? Porque los inversores internacionales están confiando en esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Que siga el mismo rumbo para que el riesgo país justamente siga bajando. Con lo cual, yo no tengo duda que una victoria del oficialismo va a ser mucho mejor para el clima de inversiones en Argentina.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, un gusto.